Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, comenzando con el verso 39. La vida humana incluye que nuestra falla comenzó en el jardín del Edén. Así también la nueva vida comenzó en el jardín del Getsemaní. En la segunda parte del capítulo 22 de Lucas, veremos cómo Jesús peleó la batalla por nuestro destino final. También veremos que tanto como la traición de Judas, como la negación de Pedro, los dos casos demuestran que soberanamente Dios está en control. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación diciendo, la historia humana comenzó en un jardín. Así, la historia del pecado humano también comenzó en aquel jardín. Y de acuerdo a los últimos capítulos de nuestra Biblia, la historia humana va a culminar en una ciudad jardinesca, donde esa ciudad es preparada por Dios y desciende del cielo a la tierra. Y así se nos da la descripción en el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis, donde un río de agua clara como cristal que desciende del trono de Dios y en medio está el árbol de la vida, en su mayoría es la parte central que extiende desde el río hasta las dos partes de la ciudad del lado del río, hasta las banquetas de aquella nueva ciudad. Así, la historia comenzó en un jardín y culminará en una ciudad con jardín. Entre estos dos jardines encontramos un jardín número 3, que se llama el Jardín del Getsemaní. Es donde llegamos con el estudio pasado y comenzaremos el estudio de hoy. Así pues, el Jardín del Getsemaní es aquel jardín donde se peleó la batalla por ti y por mí. Es donde aquella batalla se decidió por nuestro Señor Jesucristo. Ahí se decidió lo que será nuestro destino final en aquella batalla, en aquel jardín. Entre el primer jardín y el último jardín, encontramos ese jardín del Getsemaní. La vida humana comenzó en el jardín del Edén. Así pues, también, la vida nueva comenzó en el jardín del Getsemaní. En el primer jardín, Adán falló porque pecó. Y en el jardín del Getsemaní, el segundo Adán, que se llama Jesús, allí obtuvo la victoria en aquella batalla. Así que Jesús reclamó y rescató lo que Adán había perdido. El primer jardín, que fue el jardín del Edén, Adán huyó, se escondió de Dios. Pero en el jardín del Getsemaní, Jesús se presentó voluntariamente con todo valor para hacer la voluntad de Dios Padre. Nos corrió, no huyó, sino que él mismo oró diciendo que se haga la voluntad de su Padre. Así que aquí comenzamos en el verso 39 de Lucas 22 para ver el estudio de hoy. Pero quisiera explicarles primeramente que cuando nosotros vamos de gira a Israel y llevamos grupos para que conozcan a Israel, casi no importa qué hora del día lleguemos ahí, pero ya que pasa la tarde, nos preparamos para salir de un hotel. Siempre escogemos un hotel que esté cerca de Jerusalén, de la ciudad antigua, para de ahí poder caminar y apreciar la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo que casi siempre hago cuando llevo estos grupos, les digo, ya cayó el día, vamos por la tarde a caminar por ahí. Y les digo, pónganse sus zapatos de caminar porque vamos a caminar varios kilómetros. Salimos por la puerta Jope, vamos a la calle David, luego damos una vueltecita a la mano derecha, subimos unos escalones. De repente, ellos se encuentran o nos encontramos frente al Muro de las Lamentaciones, aquel lugar tan famoso y reconocido mundialmente, que es una pared que es un retén del templo. Después que todos admiran, se quedan admirados, sorprendidos, pasamos por la puerta llamada, que se llama la puerta que nos lleva al Valle de Cedrón, donde llegamos a un muro, una pared que no tiene puerta, así que tenemos que subirnos, escalar por aquella pared, y nos encontramos al otro lado lo que es el jardín del Getsemaní. Y les pregunto a los que van conmigo, ¿se encuentran? ¿Ustedes se dan cuenta dónde se encuentran? Y yo les explico, ustedes se encuentran en el exactamente lugar que se llama Huerto del Getsemaní, donde el Señor estuvo con sus discípulos la última oración que Él hizo por sus discípulos. Todos admiran, se quedan sorprendidos, satisfechos de estar en aquel lugar. Y ahí entonces empleamos un rato en oración y luego continuamos. Antes de que continuemos con el estudio, yo quiero explicarles que, aunque todavía les estoy presentando la introducción, yo quiero explicarles aquí para que podamos obtener el sabor de este libro. Hemos estado en el libro de Lucas por algún tiempo. Por mucho tiempo, algunos de ustedes ya hemos estado en este libro por mucho tiempo, pero en el Evangelio de Lucas encontramos un verso que este verso representa todo el libro de Lucas, y se los voy a citar, ustedes les recordarán porque muchos lo tienen memorizado, Lucas 19 y verso 10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este verso, interesantemente, está incluido todo el Evangelio de Lucas, por cuando dice la primera parte, porque el Hijo del Hombre es el título que utilizó el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, cuando él pudo ver la gloria de Dios y dijo que el Hijo del Hombre debe de ser adorado y recibirá su reino. Entonces, el Hijo del Hombre, esto es lo que Lucas enfatiza en su libro. La humanidad de Jesucristo, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Capítulos 1 y 4 de Lucas nos muestra cómo vino el Hijo del Hombre a la tierra, nos habla de su nacimiento, nos habla de que Jesús vino para ser presentado a la nación de Israel, para cumplir las profecías. También nos muestra que el Hijo del Hombre vino, ese es capítulos del 1 al 4 de Lucas. Luego dice, vino a buscar. Esto nos lo presenta Lucas en el capítulo 5 al 21, nos muestra que Jesús vino para buscar, buscó a sus discípulos, escogió, los entrenó, los despachó a viajes misioneros de alrededor del Mar de Galilea. Luego comisionó otros 70 discípulos y los envió. Así, de esa forma Jesús estuvo buscando, buscaba a los enfermos, los sanaba, a los que deseaban aprender los instruía. Luego capítulos de Lucas 22, 23 y 24, Jesús nos habla de que Él es el Salvador, porque ahí se cumple el dicho que dice, vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Aquí tenemos todo el Evangelio de Lucas en un solo verso. Entonces, nosotros vamos a estudiar hoy la parte donde Jesús presenta en el huerto de Getsemaní para la salvación, a cumplir la voluntad de Dios Padre, cuando dice en Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía a el monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Un poquito al oriente de la ciudad de Jerusalén, diríamos, es una parte donde hay mucha subida, porque en una ocasión yo me atreví a estar viajando en Israel en bicicleta. Mi intención era viajar por todo el país en bicicleta. Y caminé por muchos lugares, pero cuando llegué a este lugar, el Monte de los Olivos, en bicicleta, nomás no pude subir en la bicicleta en el cambio más bajo de una bicicleta de montaña. Así que simplemente no pude escalar en la montaña. Es una subida muy inclinada y al principio del Monte de los Olivos, así cerca del valle llamado el Valle de Cedrón, de la antigua ciudad de Jerusalén, donde está el Monte de los Olivos, y ahí así continuamos la subida. Aquí este era uno de los lugares favoritos. También vino a ser uno de mis lugares favoritos, el huerto del Getsemaní. Y por eso todavía me gusta ir ahí cada vez que voy a Israel. Notemos pues lo que dice aquí en el verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. A mí me gusta llamarle lugar porque Jesús apreciaba mucho aquel lugar en derredor de Jerusalén. Se quedaba con Marta y María y Lázaro, sus amigos, en Betania, pero aquí este es el lugar. Este es el lugar. El huerto de los olivos, que es el jardín del Getsemaní. Ahí se encuentra, se puede ver, de ahí se puede apreciar con mucha claridad la ciudad de Jerusalén. Así que, verso 40, cuando llegó a aquel lugar, Jesús les dijo, orad que no entréis en tentación. Es lo que le dijo Jesús. No se nos dice con toda claridad el lugar de el lugar por Lucas, pero en otros evangelios, Juan 18 y Mateo y Marcos nos explican que fue el huerto del Getsemaní. Marcos 14 y Mateo 26:36. El término Getsemaní en inglés y español se nos habla de que la palabra original hebrea es, nos dice que era aquel lugar o ¿qué es lo que crees? La palabra hebrea es Getsemaní. Dos palabras hebreas. Gach quiere decir quebrantamiento, moliendo. Shmanim es una forma plural donde implica que ahí molían los olivos. Los olivos era donde estaba la fábrica de olivos. Cuando era el tiempo de la cosecha de los olivos, molían los olivos y extraían el aceite. Básicamente, eran dos piedras enormes. La piedra de abajo, que era la base, era redonda, y la de arriba era un rodillo donde ahí ponían los olivos y los trituraban, los molían con las dos piedras. Así que esos olivos quedaban molidos. De ahí extraían el aceite que caminaba por unos canales donde llegaba a un lugar donde lo perfeccionaban y de ahí extraían el aceite de olivo y algunos otros minerales para utilizarlos en esos días, donde era una fábrica de aceite de olivos, donde oprimían, molían la fruta llamada olivos. Es interesante que ahí fue donde Jesús venía al huerto del Getsemaní para su opresión final antes del juicio, antes de las acusaciones, porque de ahí del Monte de los Olivos, donde se extraían el valor de los olivos, y el valor mayor de los olivos no era tanto los minerales, sino el aceite. Extraían el aceite, solamente podían extraer aquel aceite oprimiendo, quebrantando, moliendo los olivos. Por eso es que tenían que ser triturados y de esta forma obtenían el producto. Ustedes deben de entender lo que les quiero decir. El capítulo 53 de profecías nos dice, del profeta Isaías nos dice que fue molido por nuestras iniquidades. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es en ese lugar, en el jardín, donde Jesús vino y produjo el producto más valioso cuando él fue triturado, molido, donde los pecados del mundo cayeron sobre el Señor. El Señor aceptó el ir a la cruz por nuestros pecados. Y así Jesús obtuvo la victoria, ganó la batalla en el huerto del Getsemaní. Muchos de ustedes nunca han venido al jardín del Getsemaní, pero les recomiendo que un día estarán ahí. Y si no, yo les puedo decir con toda claridad que ustedes tienen sus propios Getsemanís. ¿Qué quiero decir con esto? Sus propios Getsemanís es cuando tú pasas por tus propios problemas, tus propias experiencias dolorosas. Caminas, pasas por ahí, estás adolorido, le pides a Dios que te saque de esa situación dolorosa. Ese es tu Getsemaní. Como dijo el rey David en el Salmo 23 y verso 4, aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Así que tú también experimentas lo que es ser triturado, molido, adolorido. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. Pero Dios desea que experimentes esos dolores para que sepas lo que es sufrir. Así Jesús sufrió por ti y por mí. Jesús le recomendó a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Puesto de rodillas, oró. ¿Qué es la distancia de un tiro de piedra? Bueno, tú te puedes imaginar, algunas personas pueden lanzar una piedra más lejos que otro, pero eso nos da la idea de la distancia que se separó el Señor de sus discípulos. Por ejemplo, yo cuando estoy limpiando la parte del jardín de nuestra casa, encuentro una piedra y la lanzo, y no la puedo lanzar muy lejos, pero eso nos da la idea de la distancia que Jesús se apartó. Jesús se apartó de sus discípulos una pequeña distancia, y Jesús, puesto de rodillas, oró. ¿Qué oró Jesús en esa situación tan dolorosa? Aquí encontramos algunas palabras de lo que Jesús oró en el verso 42, cuando diciendo, dijo, Padre, si queréis que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que oró el Señor. Ahora notemos, por favor, cómo es que Jesús hizo su oración a Dios Padre. Si es tu voluntad. Sí. Yo he leído muchos libros de algunos comentaristas que han comentado acerca de la oración del Señor. Cuando le dicen a los cristianos, no hagan esta oración de que se haga la voluntad de Dios. No debes de orar así que se haga la voluntad de Dios, sino que tienes que dictar tu necesidad y reclamarla. Debes de hablar con autoridad en la presencia de Dios y reclamar con toda confianza de lo que tú digas, Dios lo va a hacer. Bueno, yo me encuentro que no es como oró Jesús. Jesús oró pidiendo que se haga la voluntad de Dios Padre. Así que yo prefiero orar acerca de lo que Jesús oró y no lo que recomiendan esos libros de $20 y 95 centavos o algunos predicadores baratos que están predicando este tipo. En lugar de reclamarle a Dios, y yo debo de reclamar lo que Dios me ha prometido en las Escrituras, yo prefiero orar como oró Jesús. Yo voy a orar a la presencia del Señor y yo me entrego a la voluntad de Dios, que es la voluntad mayor. Ese es el corazón de la fe cristiana. Si tú eres un cristiano y tú estás afirmando de que tu vida está gobernada por la voluntad, una voluntad que está fuera de tu alcance, que esa es la voluntad de Dios Padre, de esta forma tú te entregas, te humillas a la voluntad de Dios. Cuando hemos estudiado la Biblia, nos damos cuenta que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el principio de nuestra oración y debemos de aplicarla a nuestras vidas y a nuestra oración. Cuando Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quiso decir Jesús cuando mencionó copa? Copa es una metáfora que nos habla de el juicio, las pruebas, el sufrimiento por lo que va a pasar Jesús, es la metáfora. También tenemos que entender que queremos escapar de la copa de la ira de Dios. El libro de Apocalipsis nos menciona de que cuando menciona la copa, se refiere a la ira de Dios. El libro de Jeremías habla de la copa de la furia del Señor. Cuando Jesús fue a la cruz, después de las acusaciones y juicios por lo que pasó físicamente, Jesús aceptó públicamente aquella copa de la ira de Dios por todo el pecado del mundo cometido desde el principio de la humanidad hasta el fin de la humanidad y se la presentó a Dios Padre. Es lo que quiso decir Isaías, Jeremías, cuando hablaron de que Jesús fue molido por nuestros pecados. Al día siguiente Jesús va a participar de esa copa porque va a ser colgado de la cruz. Al día siguiente Jesús va a sentir lo que es estar separado de Dios Padre y abandonado por el mismo Dios por unos cuantos momentos cuando él clamó diciendo, Lama, Lama Sabactani, que quiso decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Pero eso, Jesús reconoce que fue la voluntad de Dios cuando dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, en el verso 42. Que se haga tu voluntad como se hace entre nosotros. Vamos a explicar esto en una forma más reducida, en una forma más concreta que dice, Jesús está diciéndole a Dios Padre, si hay alguna otra forma posible en la forma la humanidad puede ser salva, entonces que vamos a hacerlo de esa forma, Padre Santo. Pero si la humanidad podía ser sanada, salva siendo una gente religiosa, si la humanidad podía ser salva siendo gente buena, si la humanidad podía ser salva siendo sinceros, si la humanidad podía ser salva siendo reciclados, pues vamos a hacer eso. Pero Jesús reconoce que esa es la única forma que la humanidad puede ser salva. Cuando la única vida perfecta va a ser golpeado, triturado y morir en una cruz colgado, crucificado. Así que Jesús se entrega a esa voluntad de Dios Padre. Porque es la única forma que puede venir salvación. Verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44, estando él en agonía, oraba más intensamente, y eran su sudor como gotas, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es el verso 43 y 44. Yo creo, y he oído que algunos creen, que cuando Jesús estaba sudando y Lucas explica que él asegura que eran gotas de sudor como de sangre que salían de la frente y de todo el cuerpo del Señor. Esto quiere decir que eran como cuajarones de sangre. Algunos creen, como yo también creo, que Jesús estaba experimentando lo que en el mundo médico se le llama amenodrosis. Esta es una situación intensa física, una condición física que llega a una condición de cuando una persona llega a un estado tan fuerte, tan agonizante. Es una condición donde el cuerpo está tan intenso que es una presión que llega una emoción, una presión tan fuerte de que las capilares de la piel se abren y expulsan sudor mezclado con sangre, lo cual se convierte en cuajarones de sangre que salen de las pequeñas glándulas capilares que se abren. Lucas como médico nos explica porque así es como explican los médicos. Jesús entiende perfectamente lo que le espera y que va a ir a dar a la cruz. Ahora continuamos en Lucas 22:45, que dice, cuando se levantó Jesús de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué sucede cuando tú tienes tristeza durante la noche? ¿Te duermes? Cuando estás cansado, te duermes. No vamos a criticar a los apóstoles porque quedaron dormidos. Tú y yo sabemos que lo que sucede cuando decidimos de veras tomar tiempo para la oración, ¿qué sucede? Cuando queremos orar en la presencia del Señor, siempre algo raro sucede. Algo nos quita la atención. No sé por qué, pero repentinamente te sientes distraído, yo me siento distraído, y se comienzan a oír ruidos, sonidos, suena el teléfono, a veces hasta alguien toca la puerta. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque tenemos un enemigo que no quiere que caigamos en estado de oración. Este enemigo se llama diablo. Este diablo tiene poder en nuestras vidas. Y eso es que nos quiere estorbar a la oración. Y pasas por un periodo de distracción porque la oración tiene poder. Por eso es que Satanás va a hacer cualquier cosa para interrumpirte y estorbarte para que no tomes tiempo para la oración. Ahora entendemos lo difícil que es orar. Con eso, quiero lanzarles un desafío a todos ustedes que desarrollen un hábito de orar. Comienza a orar. Comienza con 5 minutos por día y poco a poco vas a aumentar el tiempo y te das cuenta que si tú estás esperando orar hasta que el día que tengas tiempo, nunca vas a orar porque nunca vas a tener tiempo, sino que tú tienes que hacer el tiempo para orar. Eso es lo que necesitamos hacer continuamente, buscar tiempo, proponértelo y decir, ahora voy a orar, sin importar las distracciones. Continuamos en el verso 49. No, el verso 48. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún estaba hablando, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Como dice aquí en el verso 47, mientras él hablaba, se presentó una multitud. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Ahora llegó el traicionero, utilizando un emblema de amistad que fue el beso con que lo entregó. Entonces, una multitud. Se le da diferentes descripciones en diferentes Biblias, pero sabemos que aquí fue Judas el que fue y acusó a los guardias del templo y algunos de los soldados romanos para venir para arrestar a Jesús. Esto nos dice que Judas de veras no conocía a Jesús con todo y que anduvo con él. En primer lugar, Judas está pensando que Jesús se va a oponer, va a organizar un grupo y se va a rebelar. Judas no había reconocido de que Jesús con una sola palabra podía derrocar a todo el gobierno romano con una sola palabra. En otros evangelios nos dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿no comprendes que yo puedo con una sola palabra traer toda una legión o legiones de ángeles? Pero Judas fue y dio fue y se trajo a los guardias del templo. Verso 48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ustedes recordarán el nombre de Lucas, lo que el nombre de Lucas significa. ¿Qué significa el nombre de Lucas? Alabanza. Es cuando Judas nació, sus papás se sintieron orgullosos, contentos, porque había venido un niño y tenían un hijo y pensaron, vamos a llamarle a este hijo Alabanza. Este niño nacerá, será llamado Alabanza, esperando que haga honor a su nombre. Judas, qué hermoso nombre. Pero Jesús le dio otro nombre a Judas, porque Jesús les cambiaba el nombre a las gentes. Ustedes recordarán, a Simón le llamó Pedro, a Santiago y Juan les llamó hijos de tormenta. ¿Cómo lo llamó a Judas? El hijo de perdición, hijo de condenación, es lo que quiso decir, hijo de condenación. Una afirmación muy fuerte y dolorosa para cuando Jesús oraba en Juan 17, verso 12, dijo, y no, ninguno se ha perdido, sino el hijo de perdición, para que se cumplan las escrituras. Hijo de perdición. Entonces, todo lo que Judas tocaba lo contaminaba, lo envilecía. Era traicionero, hipócrita, así que envileció la iglesia, envileció todo lo que estaba en su derredor. Recordamos que él contaminó cuando la mujer derramó el aceite, el perfume en el Señor. Judas fue el que comentó y dijo, ¿por qué no se pudo vender ese aceite y usar ese dinero para alimentar a los pobres? Pero él envileció aquel regalo. Ahora está envileciendo la reunión de los hermanos. A donde quiera que Judas iba, contaminaba el ambiente o lo que tocaba. Continuamos en Lucas 22:49, que dice, viendo los que estaban con el Señor lo que había de acontecer, les dijeron, Señor, heriremos a espada. Y Juan dice que era Pedro el que, uno de ellos, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Es lo que nos dice aquí. Pedro le cortó la oreja derecha al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. ¿Por qué es que Lucas menciona que fue la oreja derecha? Porque Lucas era médico. Un médico va a explicar médicamente lo que él ve. Por eso es que hace referencia, como hizo referencia a las gotas de sangre que se llamó amenodrosis, aquí está haciendo mención de que era la oreja derecha. Quiero que entiendan que Lucas aquí nos muestra que él era médico. Yo creo honestamente de que Pedro era pescador, no era un luchador. Pedro le quiso cortar el pescuezo y muy apenas le cortó la oreja. Pedro no era un luchador. En el verso 51, entonces respondiendo Jesús dijo, maravillosamente, Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. ¿Qué es lo que quiso decir Pedro cuando sacó espada? Lo que Pedro estaba intentando era desaprobar la afirmación de Jesús cuando le dijo, Pedro, me vas a negar ahora. Aquí Pedro está diciendo, te lo voy a comprobar que estoy dispuesto a cumplir mi palabra aquí. Pedro está desaprobando lo que Jesús dijo que sucedería. Vamos a ver cómo continúa el verso 52 de Lucas 22. Vamos a ver el por qué. Tenemos que recordar que en los cuatro evangelios, esta es la última sanidad que se encuentra de Jesús. El último milagro de sanidad que Jesús haya hecho en su ministerio es que Jesús sanó a aquel hombre que es uno de sus discípulos, lo hirió fuertemente. Yo creo que los milagros que Jesús está haciendo en estos días son los mismos, de que Jesús está limpiando después de nuestra suciedad. Cuando los siervos de Dios están tratando de servirle al Señor, pero vienen otros hermanos que con muy buenas intenciones utilizan la espada, las propias escrituras dicen, aquí voy a utilizar la espada, y comienzan a cortar orejas a los hermanos en la iglesia, hiriendo a diestra y siniestra, pero luego Jesús viene y con mucha misericordia sana las heridas que causan los hijos de Dios, los mismos que se consideran o nos consideramos. Jesús es el que siempre hace la reparación después de nuestras fallas, de nuestras inconsistencias, y ofendemos a los hermanos. Verso 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y 52. Y prendiéndole, le llevaron y le condenaron lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ustedes están viendo a dónde fue a dar el Señor, y Jesús y Pedro lo seguía. Pedro seguía a distancia. Así, los judíos llevaron a Jesús. Tengo que explicarles que estos mentados sumos sacerdotes eran sumos sacerdotes por vida, como Aarón y sus hijos eran sacerdotes por vida, pero aquí vienen a Caifás. Pero había otro sumo sacerdote que, con todo, que no era sacerdote oficialmente, pero todos venían a él, que era el sacerdote Anás, porque era el sacerdote mayor. Ese hombre se llamó el sumo sacerdote Anás, porque Anás era el suegro de Caifás. Anás había sido el sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo y había sido asignado por el gobernador Cirineo. Este gobernador Cirineo era el gobernador de Siria, y ustedes cada vez que leen la historia navideña oyen el nombre de Cirineo. La Biblia nos dice en los evangelios Lucas 2 y 6 dice que Cirineo era el gobernador de Siria y gobernaba a Siria. Y el evangelio de Lucas nos explica, este gobernador Cirineo había sido el que había asignado a Anás como sumo sacerdote, pero fue depuesto un poco más tarde por un gobernador llamado Valero Estradas. No está en la escritura, esto es en la historia. Así que Anás ya ha sido el sumo sacerdote, pero fue depuesto como sumo sacerdote. Luego asignaron a Caifás. Todos venían a Anás cuando necesitaban hacer decisiones de autoridad, pero el sumo sacerdote oficial era Caifás. Así que Jesús pasó por juicios por los judíos. Tenemos que entender que cuando juzgaron a Jesús no fue un juicio, sino que fueron 6 diferentes juicios por los que tuvo que aguantar el Señor Jesús. 6 juicios. El primer juicio fue frente a Caifás, que se reconocía como sumo sacerdote, y luego lo llevaron a Anás, que era el sumo sacerdote con influencia. Eso fue por la noche. Por la mañana lo llevaron a juzgarlo por el Sanedrín, que fue el juicio número 3. Luego, después, lo llevaron a Poncio Pilato, que fue el juicio número 4. Poncio Pilato lo juzgó. Luego Pilato se dio cuenta que Jesús era Galileo y se lo envió a Herodes Antipas. Este fue el juicio número 6. Así que Herodes, después de interrogarlo, se lo regresó a Poncio Pilato. Y eso fue el juicio número 6. Así que es el principio de 6 juicios en frente al sumo sacerdote donde estaba Pedro. Algo más que tenemos que entender acerca del sumo sacerdote y toda su compañía. El sumo sacerdote Anás era el que controlaba y recogía todas las ganancias del negocio que hacían en el templo. Este Anás, que era el que recibía todas las ganancias de todos los trámites que se hacían en el templo, pensemos lo que sucedía en el templo. Ahí en el templo había compradores, vendedores, vendían palomas, cambistas de dinero. Este sumo sacerdote Anás es el que supervisaba toda esta actividad. Jesús golpeó a donde le dolía a Anás cuando Jesús, al principio de su ministerio y al fin de su ministerio, volteó las mesas de los cambistas, soltó las palomas y los insultó diciendo que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Vemos el verso 54 y 55 de que habían ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Verso 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Eso es la primera negación de Pedro. Mujer, no lo conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Es la negación número 2. 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Ahora, ¿cómo sabían que era Galileo? Por el acento con que hablaba. Ustedes saben que le dice: la forma que hablas te entrega. Él hablaba como Galileo. Otras palabras, era gente que los galileos eran gente sin letra, gente sin educación. Como saben que aún en nuestro país hay grupos de gente que lo podemos identificar por la forma que hablan. Su forma en que hablan los entrega de qué país vienen o de qué parte del país vienen. Tú puedes reconocer automáticamente cuando una persona abre su boca, sabes y lo puedes identificar. Así le sucedió a Pedro. Se entregó como un hombre del campo. Verso 60. Pero Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y se enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El gallo cantó. Lo que es significante aquí, que los 4 evangelios escribieron acerca de la negación de Pedro. Esto es bien significante porque si los 4 evangelios lo mencionan, estos eventos, ¿por qué se mencionan en los 4? Cuando hay veces que se menciona un evento aquí, otro evangelio mete otro evento y así, pero aquí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 mencionan de que Pedro negó al Señor. Pobre de Pedro. Todos sus amigos escribieron acerca de su falla, de su fracaso. Todos estaban interesados que todos supieran que Pedro había fallado. Cuando la Biblia menciona algo más de una vez, nos damos cuenta que Dios desea que entendamos esta lección de que Pedro negó al Señor. Entonces, esto no sucedió algo instantáneo, sino que fue un proceso de paso a paso. En primer lugar, Pedro tenía mucha confianza. Él acusó a los demás diciendo, aunque todos los demás te nieguen, yo no te negaré. Pedro tenía toda la confianza de que él tenía el poder de hacer lo que Jesús le dijo que no haría. Pero en parte es lo que Pedro hizo cuando sacó espada. Pedro deseaba comprobarle al Señor. Como vemos que Jesús ya le había dicho a Pedro, bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado, sino carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Bienaventurado, le dijo Jesús a Pedro. Dios te lo reveló, no te lo reveló ningún hombre. Así que Pedro se elevó, se sintió orgulloso, presumió, fue un burlón, un fanfarrón. Cuando oye que Jesús le dice frente a los demás, tú eres Pedro. Así que cuando él sacó la espada, pensó, yo soy el hombre piedra, el hombre roca, yo soy el bendecido, soy el bienaventurado, y sacó espada para querer comprobar de que tenía autoridad. En segundo lugar, como ya les he dicho, no quiero criticar mucho a Pedro, pero a Pedro le faltó la devoción. Jesús estaba en oración cuando Pedro estaba dormido. Falta de atención, falta de devoción. Pedro estaba resistiéndose, oponiéndose cuando Jesús estaba entregando a la voluntad de Dios Padre. Así que Pedro fue una persona que tuvo mucha confianza en sí mismo, un fanfarrón, un burlón. Así que Pedro trató de cumplir su falla. Ahora les voy a explicar en Lucas 22 y continuaremos en Lucas 22 para ver cómo algunos cristianos después de que se reinstituyen en la iglesia, después que fallaron y vienen a la iglesia o han venido a la iglesia y saben que pueden servir a la iglesia, quieren incrustarse luego para servir, dicen, dígame qué hacer. Yo le digo, con calma, tranquilízate. Primero instrúyete, prepárate para lo que viene. Así que vemos cómo Pedro se avergonzó de que lo querían acomodar al nivel de Jesús. Pedro enfáticamente dijo, no lo conozco. No lo conozco, fue lo que hizo Pedro. Entonces, Jesús se sorprendió cuando se dio cuenta que Pedro lo negó. Yo creo que no, porque Jesús ya lo había anticipado. Jesús ya lo había dicho. Se los había dicho, Pedro, fallarás. Pedro, vas a fallar. Jesús también predijo la restauración de Pedro. De que serás restaurado a lo que tú eras, a una forma hermosa. Jesús sabía por adelantado lo que sucedería, de que Pedro fallaría, pero Jesús también le anticipó que lo reinstalaría. Entonces, esto es una maravilla, esto es hermoso. Una persona ha comentado de que Pedro pasó por tres estados en su vida. Estuvo al fuego, bajo fuego, eventualmente Pedro estará predicando con fuego en el libro de los Hechos un poco más tarde. Continuamos en Lucas 22:61, que dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Qué creemos que pasó por el pensamiento de Pedro el resto de su vida cada vez que oía que un gallo cantaba? Naturalmente que lo pude experimentar muchas veces porque en ese tiempo, en esa parte del país, Había gallos por donde quiera que estaban cantando. ¿Qué crees que pensaba Pedro cuando oía kikiriki? Pedro recordó su falla, pero también recordó lo que está diciendo aquí en el verso 61, que el Señor, vuelto a Pedro, le dio aquella mirada de amor. Y esto fue la mirada que animó a Pedro. Pedro, cada vez que oía el canto del gallo, se animaba porque veía la mirada de compasión que el Señor le dio. Aquella mañana, muy temprano, eso sacudió a Pedro cuando recuerda de que Pedro pensó, cuando le dio la mirada, como diciéndole, Pedro, recuerda, yo te lo advertí. Y lo que va a suceder también, Pedro se da cuenta que Jesús está en control de todo lo que está sucediendo aquella noche, hasta el canto del gallo. Esto fue un hermoso milagro, porque cuando un gallo canta, otros gallos cantan también. Así que no fue solamente un canto de un gallo, sino el canto de muchos gallos que le recordaban a Pedro la misericordia y el amor de Dios en Pedro y en cada uno de nosotros. Entonces, imagínate, cada vez que despertaba Pedro por la mañana, en lugar de sentirse triste, aquel canto del gallo le daba valor. Él recordó que Jesús estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. Pedro recordó todos los milagros del Señor cuando le dijo, Pedro, pon la red al lado derecho de la barca, y la barca casi se hundía, la red casi se rompía. Y también Pedro experimentó y vio cómo el Señor expulsó demonios con la palabra. Por eso es que la vida de Pedro fue restaurada, y Pedro nunca dudó que sería restaurada. Ahora continuamos en Lucas 22:63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole, burlándose del Señor. Imagínate qué sacrilegio. Lo vendaron en sus ojos, y a golpearle le pedían que adivinara quién es el que lo había golpeado. Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Así que en este juicio no había ninguna justicia, sino que fue un juicio farsa, un juicio de farsantes. Les explicaré por qué. Las escrituras judías, que se conocen con el título de Mishnah, ahí se declara 18 reglamentos que se deben de implementar cuando se juzga a un acusado y se le lleva a juicio cuando se le considera de una causa mayor. 18 reglamentos. Les voy a mencionar 4. Reglamento 1, 2, 3 y número 12. El reglamento número 1 que ellos tenían escrito en su Mishnah, ningún juicio para una ofensa mayor debe de tomar lugar durante la noche. Y se deben de esperar hasta la mañana siguiente para continuar con ese juicio después del sacrificio de la mañana. Reglamento número 2, que es que ningún juicio por causa mayor debe de tomarse durante el sábado o durante algún festival. Entonces quebrantaron reglamento número 1 y reglamento número 2. Ahora reglamento número 3, en el que tienen el Mishnah. Ese juicio nunca debe de ser en privado, sino que debe ser al aire abierto, frente a todo el pueblo. Sí. En este caso había nomás unos cuantos de ellos estaban en ese juicio. Y luego por la mañana lo llevaron a Sanedrín. Reglamento número 12 que tenían los judíos en sus escrituras Mishnah. El reglamento número 12 dice que ningún sumo sacerdote debe de interrogar al acusado o al prisionero. En este caso, dos sumos sacerdotes interrogaron al Señor durante la noche antes de esa festividad, así que quebrantaron sus reglamentos. Esto fue un juicio de farsantes, donde allí comprueba de que sus intenciones eran crucificarle, con todo y que el Mishnah les explicaba el moto del Sanedrín, el moto de que el Sanedrín debían de salvar vidas, no matar a nadie. Ese era su método, pero esto no fue. Ese fue su moto, pero no fue su método. Así que ellos, en el nombre de su sagrada religión, quebrantaron el mandamiento número 6, que dice: no matarás. Legalmente y religiosamente fallaron. Eso nos muestra la cegatez de estos sumos sacerdotes. Continuamos con el verso 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, este era su concilio, donde estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás y todos los ancianos. Ellos lo acusaron, lo sentenciaron, y ahora se le llevaron a Pilato. ¿Para qué Pilato? ¿Por qué a Pilato? Porque sabían que Pilato odiaba a los judíos, odiaba al Sanedrín, y deseaban que Poncio Pilato dictara su muerte, porque querían que fuera Roma el culpable de todo este juicio. Así que su concilio le preguntó en el verso 67, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo, el Meshija, dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no me creerías. 68. Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. 69. Jesús les dijo, pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Espero que ustedes reconozcan y entiendan qué es lo que quiere decir. Que tu mente vaya al libro de Daniel capítulo 7, donde el profeta Daniel tuvo una visión mesiánica de que Dios en su gloria, en su trono, dijo, el Hijo de Dios estaba sentado a la derecha de Dios Padre. Capítulo 7 de Daniel y verso 13. Ahí está el profeta Daniel dando testimonio de que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Padre. Por eso es que todos continuaron diciendo el verso 70. Le dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. 71. Entonces ellos dijeron unos a otros, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Tres juicios hasta este punto. Anás, Caifás y luego el verso 20. Lucas 23 y verso 1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle. Sabemos que era por la mañana, como por las 6 de la mañana. Fueron tocándole la puerta a Poncio Pilatos. Poncio Pilatos odiaba a Judea. Ya lo hemos visto en otros estudios. Poncio Pilatos odiaba a los judíos, odiaba a Jerusalén. Por eso es que sus oficinas principales, su corporativo, estaba en la playa, en el océano, en aquel pueblo llamado Cesarea. Cesarea era una ciudad que tenía todas las comodidades de Roma. Tenía playa en el océano, tenía las comodidades como el paraísado de Roma, un hermoso embarcadero, un hermoso hipódromo, un hermoso teatro, tenía un palacio para Poncio Pilatos. Por eso que él odiaba Jerusalén, porque en Jerusalén se juntaba la gente ruidosa, según él. Por eso es que tenía sus oficinas, su corporativo en la ciudad de Cesarea. Pero en estos días estaba en Jerusalén, por si acaso había revueltas, tumultos, represalias. Él estaba ahí con su ejército para controlar las revueltas. Pilatos siempre estaba en Jerusalén en estos periodos. También Herodes Antipas, que era el gobernador del norte en Galilea, también tenía una oficina cerca de Jerusalén para estos festivales. Así que ellos estaban en Jerusalén en estos días por las festividades que había en Jerusalén. Por eso es que vinieron a tocarle la puerta a Poncio Pilatos como a las 6 de la mañana. Juan escribe en su explicación de que los judíos no quisieron entrar al pretorio, al palacio de Poncio Pilato, porque sabían que Poncio Pilato era un gentil y no podían entrar a la habitación de un gentil porque se contaminaban, y si se contaminaban no podían participar de la cena pascual de ese día. Así que no solamente que despertaron muy temprano a Poncio Pilato porque deseaban tener una reunión cara a cara con él, sino que no entraron al pretorio, sino que lo obligaron a salir hasta la calle. Eso es como se portaron con Poncio Pilato y lo incomodaron, lo enfadaron. Así que eso es lo que sucedió, y como el tiempo se nos está agotando, tendremos que llegar hasta aquí. Hemos visto que Lucas nos presenta 3 acusaciones hasta este punto. 2 falsas, y de las 3 acusaciones, una es verdad. Ya lo veremos en el estudio futuro, porque hasta este punto se nos agota el tiempo. Porque ustedes saben que yo creía que iba a poder pasar concluir el capítulo 22 y continuar en el capítulo 23. Pero tenemos que detenernos, porque todo lo que hemos comentado aquí es importante para que todos entendamos lo que sucedió y sucede, y que todos entendamos a la perfección este estudio. Así que en el próximo estudio lo trataremos también con mucha paciencia para poder entender más y más del Señor. Oremos. Padre Santo, para nosotros es maravilloso el pensar lo que hay en el futuro para todos los creyentes. Sí, Padre Santo, lo que nos espera a todos los creyentes, en parte a los creyentes, porque esperamos ver aquella ciudad, la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén, ciudad con jardines, una ciudad hermosamente decorada, hermosamente un lugar real, donde habrá actividades reales, donde habrá galardones reales, donde habrá verdadera felicidad, gozo eterno. Es algo que todos nosotros anhelamos vivir. Y tú nos estás permitiendo una pequeña prueba, poder experimentar ese gozo futuro en esa ciudad celestial. Sabemos que esa ciudad vendrá porque tenemos un Cristo maravilloso que nos lo ha prometido, un Dios maravilloso que nos lo ha prometido, y un Cristo que luchó y peleó por nosotros en la tierra. Cuando el primer Adán perdió la batalla, el segundo Adán, Jesús, él obtuvo la victoria por nosotros y para nosotros, y así él decidió nuestro futuro. Padre Santo, humildemente aceptamos tu plan, porque sabemos que tu plan es un plan grande, maravilloso. Las Escrituras no lo explican, no lo profetizan. Esas hermosas promesas de que tú nos llevarás al hogar celestial. Oh, Padre Santo, qué hermoso poder reconocer tu misericordia, poder reconocer que con todas nuestras fallas y nuestros pecados, a ti no te sorprende nada de esto, sino que entendemos que somos las víctimas, y nosotros por anticipado reconocemos que tú nos has restaurado. ¿Cómo nos has restaurado? Con la muerte de el único hombre perfecto que ha vivido en la cruz, tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que sean las implicaciones teológicamente, nosotros continuamos luchando. En lugar de estar dudando, continuamos luchando para aceptar, al aceptar tu voluntad, oh Padre Santo. Sabemos que a través, en derredor del mundo, a través de estos medios de comunicación, hay mucha gente que nos están escuchando. Y aún aquí en el templo hay muchas personas que nos están escuchando. Y queremos, Padre Santo, que tú les pongas en su mente, en su corazón, la necesidad que tienen. Te pedimos, Padre Santo, que les des la oportunidad que reconozcan su debilidad y que tú los puedas restaurar hoy mismo. Aquí, en el templo, hay muchos que se han reunido para estudiar, para adorar, para alabarte, Padre Santo, principalmente para presentarnos con la adoración por la obra de Jesús. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador personal. Oh, Padre Santo, te pedimos, si hay algunos que han tenido experiencias religiosas, pero se dan cuenta que no han entendido y reconocido quién es el Señor Jesucristo, oh, Padre Santo, si se han descarriado, se han reincidido, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que les pongas en su corazón el deseo de restaurarse, que ellos acepten la obra de Cristo y así queden restaurados hoy para siempre. Ahora tú que me estás escuchando tienes que hacer tu decisión de regresar al Señor Jesucristo o de venir al Señor Jesucristo por primera vez. Dios no te va a forzar. Dios quiere que tú aceptes que Jesús ganó la batalla y Jesús aceptó el ser molido, triturado, sacrificado por ti y por mí. Ahora, si tú deseas que yo ore por ti, nosotros acá al frente y toda la iglesia aquí en el templo estamos con nuestros ojos cerrados, inclinados en la presencia de un Dios santo. Yo quiero que si tú deseas que yo ore por ti, levantes tu mano como señal de aceptación y para que así con este acto de fe, Dios te recibe, Dios te perdona. Ahora, si tú que me estás escuchando a través de la radio o la televisión, si no estás manejando una máquina electrónica o algún automóvil por la carretera, también te pido que con toda humildad eleves tu mano al cielo como señal de humillación, señal de aceptación a la oración del pastor, de tu pastor acá en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Acá tu pastor, Skip A. Dick, te va a presentar en oración a Dios, al Señor. Ahora, oremos. Padre Santo, esto es maravilloso. Es un gozo. Es un gozo que está en nuestro corazón, aunque invisible, pero nosotros podemos reconocer, Padre Santo, que humildemente nos presentamos. Padre Santo, gracias y te pido encarecidamente que bendizcas encarecidamente a todas estas personas que han hecho un acto de fe, han cambiado su corazón, que muestres en sus corazones misericordia, amor, que se humillen con sus hermanos, que se humillen al que los insulta. Oh Padre Santo, todas estas vidas te las presento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Sí, hermanos, todos ustedes que tuvieron el deseo de que yo, vuestro pastor, es que Isaac, ore por ustedes, ahora los que estén aquí presentes en el templo, les voy a pedir que den un paso de fe al frente del altar para poder orar por ustedes. Jesús desea que tú hagas una demostración pública, que vengan al frente para de esta forma yo poder orar con ustedes, poder llevarlos a la presencia del Señor en oración. Yo pude ver que hubo manos que se elevaron por todo el alrededor del auditorio. Quizás tú que estás a distancia del Calvario de Albuquerque también hiciste un acto de una decisión de pedir que el pastor ore por ti. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. No importa dónde te encuentres, si estás lejos de la capilla Calvario, como quiera, yo te pido que ahí donde quiera que estés, inclines tu rostro, humilles tu corazón, y de esta forma haremos un pacto con Dios. Los que están aquí en el templo pasarán al frente. Literalmente van a caminar al frente para que el pastor haga esta oración. Pero tú que estás a distancia y no estás escuchando, tú también vas a hacer un acto de fe. En tu corazón vas a orar la oración que nuestro pastor Skip Aitzik hará en la capilla Calvario de Albuquerque. Ahora nuestro pastor Skip Aitzik se dirige a los que pasaron al altar diciéndole, ustedes pasaron al frente, yo les voy a pedir que ustedes oren conmigo. Yo voy a orar audiblemente y ustedes van a decir estas palabras a Dios de sus corazones, de lo más profundo de tu ser. Le van a hablar a Dios. Le vas a pedir a Jesús que Él venga a tu corazón y tome control de tu corazón. Oremos. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador y me duele haber pecado y haber ofendido a un Dios tan bueno. Yo creo que Jesucristo, y yo creo que Jesús murió por mis pecados y Jesús resucitó desde la tumba. Sí, y yo entiendo y creo que Jesús está vivo. Yo me separo de mi vida pecaminosa y yo dejo mi pasado y recibo al Señor Jesús como mi Salvador. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, dame el poder para vivir para ti. Todo esto te lo digo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando a distancia de aquí, de Albuquerque, Nuevo México, y deseas comunicar con nosotros, tenemos un número telefónico sin costo alguno para ti. Haz tus llamadas al 800-922-1888. Y si deseas dirigirte por correspondencia, pues envía tus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95-707 en Albuquerque, Nuevo México, 87-199. Que el Señor me los bendiga ricamente.